La Gabarra.
Minutos, Zarpa ya, La Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic, en nuestro Oye Cómo Va, que ya saben que va de 1:30 a 4, de 2 a 3, La Gabarra, 60 minutos para analizar todos los días la actualidad del conjunto rojiblanco. Hoy nos acompañan en los estudios centrales Aitor Pérez, compañero, ¿qué tal, arratsaldeón?
¿Qué tal? Muy buenas. Bien, todo bien.
Todo bien.
Todo bien, con calma, ¿no? Hemos empezado con la cosa tranquila y, bueno, sin los sobresaltos de otras temporadas, de un momento.
Bueno, espera.
De un momento.
Espera a ver, que ahora vamos a hablar de lo del 17 de octubre y esa visita al Santiago Bernabéu. Pero Larrazábal, compañero del Correo, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Que parece que no va a haber jornada. Fíjate que va a haber un parón el 12 de octubre, ese fin de semana. Juegan las elecciones. Hay triple convocatoria, 3 partidos. De las selecciones sudamericanas, la Conmebol, y por lo tanto, si aplazaron los partidos del último fin de semana del Barça-Alavés, Sevilla-Villarreal era, ¿no?
Sevilla-Barça y Villarreal.
Sevilla-Barça-Alavés. Vale, le he cambiado el orden. Pero bueno, no se jugaron esos 2 partidos y, claro, el Consejo Superior de Deportes, si decidió eso, por el mismo motivo, si no ha cambiado nada,
sí,
tendrá que decidir lo mismo, ¿no?
Eso parece que si sigue en la misma línea, pues no habrá partido ese día, que lo aplazarán. Lo de los amistosos internacionales lo está hablando aquí con Aitor. Nos va a dar muchos quebraderos de cabeza, ¿eh? Esto de que nos pongan cada vez más partidos internacionales, amistosos o preparatorios para mundiales o Copas Américas y tal, a mí me parece aburridísimo, primero. Y luego para el Atleti, pues no le viene bien por esto, ¿no? Luego partidos aplazados, partidos entre semana. No sé. No, a mí no me gusta mucho la idea esta, pero bueno, es lo que hay.
No tenía mucho sentido. Yo, sinceramente, no pensé que se iban a aplazar esos partidos, que les iban a decir, oye, tenéis 25 jugadores en la plantilla, y lo mismo que en segunda no se para, pues en primera porque te falten 2, 3, 4, tampoco.
El problema es ese, que se aplazaron los de la última jornada, ¿no? Esos que comentabas, porque ya obliga, sí o sí, a aplazar ese partido del Atlético contra el Real Madrid. Porque es la misma circunstancia. El Real Madrid tiene Champions el martes, el partido contra el Athletic tendría que ser en sábado y están en la misma tesitura que Villarreal, que Barcelona y que Sevilla. Entonces se va a aplazar sí o sí. O sea, yo no tengo ninguna duda.
No.
El problema es que no tendrías que haber aplazado estos últimos de la última jornada. Y a ver dónde lo pones en el calendario, que ya estamos, ¿qué? ¿En enero, en febrero se va a jugar este partido?
Esto... En enero, cuando hay Supercopa, Copa,
claro,
del Rey...
Copa del Rey...
Es que hay de todo en enero, que en enero no cabe ni un partido.
Es que, claro, es el problema de que sea con el Real Madrid.
¿Qué hacéis en Navidades?
¿No hay jornada este año en Nochevieja y esto?
O en Año Nuevo, igual lo ponen, como en la Premier League y todo esto.
La temporada pasada sí hubo, el día 31, que jugamos contra la Real Sociedad, acordaros.
Igual está ahí ocupada esa fecha también.
Este año hay 19 de diciembre y luego el 2 de enero. Hay jornada. Tenemos el 2 de enero.
Es que está
jornada.
El 2 está muy pegado también.
Claro, no, es que tendrías que ponerlo después del 19 de diciembre.
Es que te metes
el 19 de diciembre y el 2 de enero.
Te metes en unas fechas muy feas.
No creo que les metan, porque otros jugadores, otros equipos tendrán mini vacaciones. Entonces, yo esto lo veo para finales de enero, en febrero, depende de lo que pase con estos dos equipos en Copa del Rey, si caen o hay alguna sorpresa. Pero claro, es que tienen que caer los dos.
Claro, es que la historia es que el Athletic no tiene Europa, que podría tener más libre, más despejado el calendario, entre semana puede jugar más o menos cualquier día hasta que empiece la competición del CAO.
Sí, es que el Madrid...
Pero es que el Madrid no, y es difícil de programar esto, al margen del perjuicio de que te vas a un parón y luego vas a estar una semana sin jugar, se hace muy largo.
Sí, es inexplicable, porque es que ninguna liga lo ha hecho. Y teniendo equipos más perjudicados que como estaban, por ejemplo, el Villarreal, que tenía 3 jugadores que creo que eran Rulli, Estupiñán y Foyth, que sí, que son titulares, habituales, sobre todo Foyth y Rulli estaba siendo titular, pero que no estamos hablando de que te vas a quedar sin medio equipo, no te puedes presentar, vas a tener que llamar a los del filial. No, hombre, no era totalmente innecesario aplazar los partidos. Claro, has generado un problema gordísimo ahora, porque es que es lo que decimos. Si no aplazas el partido del Real Madrid contra el Athletic, se le va a echar encima a la Liga a todo el mundo, entonces tiene que hacerlo. Y por eso digo yo al 100% ya lo daría como partido aplazado y el problema que decimos del calendario.
A ver qué opina uno de nuestros míster en La Gabarra, Alfredo González. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Hola, Arratsaldeón, ¿qué tal estáis?
Un segundo. Ahora le vamos a escuchar a nuestro míster, que además ha cambiado de equipo. Míster, Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón, ¿qué tal estáis? Bueno, principalmente es una cuestión, lo primero...
A ver, ¿por quién has fichado? Véndete un poquito. ¿Por quién has fichado, Alfredo?
Creo que ya la exclusiva se dio, ¿no?
Sí, la exclusiva se dio, pero los oyentes de La Gabarra tienen derecho a saberlo también.
Nos hemos movido un poquito, prácticamente seguimos en el mismo distrito, diferente barrio, hemos fichado por el San Ignacio. Y bueno, vamos a ver si una estructura que es más de club y sobre todo muy vinculada al barrio, pues podemos encontrar ahí la motivación también para seguir y competir esta temporada, esperemos que sí, con todas las garantías y luchar por todo, por supuesto.
Bueno, pues ya lo saben, dónde va a estar uno de nuestros entrenadores en La Gabarra. Eso, y estábamos hablando de los problemas, ¿no?, que le puede acarrear al Athletic esta suspensión del Real Madrid Athletic, que puede ser uno de los muchos que vayan a pasar esta temporada, que le pueden afectar bastantes más partidos. Pero de momento este Real Madrid Athletic 17 de octubre, ¿a ti qué te parece todo este lío de aplazar? Ya se han aplazado algunos y, claro, no le queda más remedio que seguir aplazando a los demás.
Por supuesto. El principal problema es que sienta un precedente. Entonces, a partir de ahí, todos pueden aludir al agravio comparativo y que vayan surgiendo problemas, desajustando calendarios y, a partir de ahí, haciendo que los equipos pues tengan que hacer una especie de encaje de bolillos, reajustar su programación. Habrá semanas en las que pues el microciclo, digamos, la programación semanal se vea totalmente alterada y condicionada por el partido. Y eso, obviamente, pues las planificaciones las desajusta y te hace moverte en unos términos y unos ritmos extraordinarios. Eso principalmente, ¿no?
Bueno, pues...
Y somos afortunados de que lo vamos a saber con tiempo. Sí. De que el Athletic lo va a saber con tiempo, porque el Alavés se entera, no sé si fue el lunes o el martes, ya llevaban una o dos sesiones preparando el partido contra el Villarreal. Y de hecho, pues improvisando un poco, montaron un amistoso con el Sevilla, que también se les iba a aplazar el partido el jueves de la semana pasada.
Es que eso te cambia todo, ¿no? Fíjate, a la hora de programar los entrenamientos, de dar más descanso, de meter más intensidad para cuando Marcelino decida, pues vendrán también Íñigo Martínez y Unai Simón, que se marcharán, supongo, con la selección española. Pues cuando venga se le puede dar cierto descanso antes de volver a trabajar. En fin, que vamos a tener una temporada bastante, bastante complicada. Y eso, luego lo de encontrar fechas, y no solo desde partidos, sino del resto que se habían suspendido y de los que se tienen que suspender. Porque todavía no he mirado exactamente qué partidos afecta esa jornada, pero habrá más en esa situación, en la del Real Madrid Athletic para la jornada 9 del campeonato.
Sí, porque los equipos que jueguen, los equipos españoles que están en Champions y que les toque jugar el martes, van a estar en la misma situación. No sé si le tocará también al Villarreal,
Atlético Sevilla, Madrid, Arda, Atlético, Sevilla.
Son futbolistas sudamericanos, tienen todos, desde luego. Entonces, claro. Y es que estamos hablando de eso, lo que decías tú, que al final vas a parar una semana entera sin jugar. Luego, ese partido se va a jugar prácticamente en la segunda vuelta, que estamos hablando de la jornada, no sé si es 6, una cosa así, y se puede jugar en la segunda vuelta. Es que es todo un desajuste que el problema es eso, ¿no? Lo que decíais, es crear un precedente, es la primera vez, y luego es que ya prácticamente es que ya has creado un problema bastante grande para la organización de la liga. ¿Cuándo metes esos partidos?
El Atlético tiene, después de ese parón, el partido de Champions también lo tiene el martes, así que no sé contra quién jugará en liga pues ahora te digo, que también se va,
claro, pues también sí, se va a aplazar. Tiene que pasar lo mismo.
Partido del Atlético con el Granada, pues me imagino que seguirá el mismo camino.
Otra cosa es que no le interese. Que no le interese pedirlo. Porque entienda que luego le pueda perjudicar.
Pero el Atlético es de los que igual es el que más tiene ya, de por ahí.
Correa, que es un jugador bastante en forma.
Jiménez,
ahora hablamos del Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid siempre tiene sudamericanos por todos lados y de los buenos.
Por cerrar con ese tema, es que el Atlético jugará el viernes 1 de octubre, frente al Deportivo Alavés. Uh-huh. Y no volvería a jugar hasta el fin de semana del 23-24 frente al Villarreal. Estamos hablando de 23 días sin competir. Eso es una mini pretemporada. Bueno, mini, una pretemporada casi, sí, una, ¿no, Alfredo? Casi.
Sí, totalmente. Imagino que la programación irá orientada a eso, al aumento de carga. Tendrán que sustituir la carga que supone el partido con estos amistosos que se vienen jugando últimamente a puerta cerrada en instalaciones más de entrenamiento de los equipos. Y a partir de ahí ver cómo, pues... digamos que todo ese foco y toda esa concentración que se ha ido acumulando en torno a la competición, cómo se palía y cómo se hace para mantenerla y llegar lo mejor preparado posible, porque siempre vemos que las primeras jornadas al final dejan un poquito más de incertidumbre en cuanto a que viene acusando la carga la pretemporada y también en cuanto a aclimatarse a ritmos de competición. Entonces esperemos que los equipos no tengan ese déficit en la jornada 1, y también ahora cuando se recupere la competición tras ese parón.
Sí, igual vemos un parón con dos amistosos del Athletic. O sea,
seguramente. A ver con quién juegas esos amistosos.
¿Contra el equipos, Real Madrid?
O contra el Granada, que se le parará, o contra el Atlético de Madrid. Al final contra los que...
Algo de eso tiene que ser.
Los únicos cuatro, seguro, una cosa así, que están libres, tendrán que ser entre ellos. Sí. Es que es la cosa. Sería muy anecdótico jugar un amistoso contra el Real Madrid cuando tienes que jugar el partido oficial. Es que eso ya sería, vamos, el colmo de los colmos, me parece.
Qué desastre de liga, lo digo yo y lo dice también Gais Cacha, el presidente de la peña Mr. Penland de Londres, nos lo dice desde Londres, qué desastre de liga, y dice, la Atleti tiene que pelear por sus derechos, si alguien tiene plantilla de más, es el Real Madrid, que sí, que es cierto, pero como está en su derecho, pues puede hacerlo, y a mí me parece justo, ¿eh? Si le ha pasado con los demás, pues tiene que seguir el mismo criterio. Otros nos dicen, preparados para ir al partido del Real Madrid cuando sea. Y se ponen ahí, salen con cascos por las obras del Bernabéu, la foto. Muy gracioso, una cervecita a la mano. Es lo que tiene jugar una competición en la que las decisiones organizativas la toman dos de los equipos que participan en ella. Bueno, aquí ya saben que la Liga pedía el aplazamiento, la Federación decía que no, y tiene que entrar el hermano mayor, que es el Consejo Superior de Deportes. Esta vez le hizo caso a Tebas en vez de a Rubiales. Es que es así, es que es un chiste, pero es que estamos así.
Es que da la sensación de que además no da la razón... del todo argumentado, sino que una vez le toca a uno y otra vez al otro.
Sí, venga,
¿no?
Vale.
Es un poco para a modo de compensación, porque es que en este caso no tiene ningún sentido lo que ha pasado con los partidos aplazados y que no lo hemos visto en ninguna otra liga.
Pues es lo que tenemos. Más, pero los equipos de primera no tienen plantillas de 25 jugadores. Si se les van algunos, que se aguanten, ¿no? Pues esa sería la lógica. E insistimos, es lo que ha pasado en el resto de ligas. Es que no se ha parado más ligas que la española. Sí. En fin. La Liga Española, dice otro oyente, está más desprestigiada que el teatro de Manolita Chen. Lamentable el calendario. Otro nos pregunta que si no está Koldo Ansoleaga. Pues no, hoy no está, pero estará. Que nadie se preocupe, que volverá a los micrófonos. Más, es una tomadura de pelo, cambio de horarios, de días. Hay que apechugar con lo que toca. Si tienes extranjeros, te clasificas para otras competiciones y demás, pero te aguantas. Renuncia a alguna competición si no vas a poder competir. Lo que le supone al Madrid o al Barça que le quiten dos o tres con esas plantillas. Nada. Y uno más por ahora, que poco me gustan los homenajes, aunque entiendo se lo merecen. El pasado domingo con Ainhoa Tirapu, insisto en que son totalmente merecidos. Lo dice porque hay saque de honor para los tripulantes de la Trinidad de la Sotera, que han ganado la concha y que deben ganar la Liga este fin de semana si no pasa nada raro.
Ya sabes que, bueno... Yo no me acuerdo qué exjugador del Athletic de los 80, no me acuerdo si era Dani, si era Goico, el que decía que sí, partido que homenaje previo, sí, que mal asunto.
Y algunos entrenadores también, ¿eh?
Sí. Que luego los resultados no son buenos porque te saca un poco de esos primeros minutos y no entras igual al partido.
Bueno, eso son supersticiones, yo creo, ¿no? No puede cambiar mucho realmente lo lógico, no puede cambiar mucho.
Pero es verdad que había mucha gente que no lo quería. Y el tema de la carga emotiva, si te afecta, si no, bueno, en fin.
El otro día, por ejemplo, eso en el femenino, bueno, pues el resultado fue el que fue y es otro de los partidos que tuvo homenaje muy bonito, por cierto.
Si es interno, sobre todo, yo creo que ahí sí que afecta. Si es para un agente externo, es decir, alguien de...
Que vaya a la sotera y haga un saque de honor, no pasa nada.
El equipo baloncesto, pero si es para alguien interno, se retira alguien, sí que es imposible que no te descentre un poquito porque, oye, emocionalmente la persona que se homenajea ha sido importante para ti, ya seas jugador, cuerpo técnico, lo que sea.
Sí, ahí te remueve más, pero lo que dices tú, pues eso, homenajear a la Sotera en este caso, sí, no creo que les afecte mucho,
sí, estoy de acuerdo,
al Atleti o a nadie en este caso, vamos.
Venga, cierro ya con estos mensajes porque son del mismo tema. Nos decían por aquí, A ver, que lo he perdido. Yo voy más allá. Si no tuvieran tantos extranjeros, no tendrían ese problema. Filosofía Athletic, pide uno. Y otro, ¿qué pasaría si la Athletic, la Real o algún equipo de cantera tuviera que dejar jugadores importantes para una competición menor como sub-19, sub-21, sub-20? Que suelen jugar en medio de las temporadas.
Pero que tenemos el ejemplo más claro, yo creo que lo tenemos en la segunda división. No se para.
¿Y la Copa África?
Es, bueno, ¿sabes cuando si, se disputa la Copa África,
que si tienes jugadores
Sevilla
africanos,
va a perder,
pierdes.
Sevilla va a perder a Nesiri y a Bono y va a seguir jugando la Liga. Entonces, sí, si es que no...
Ellos lo que argumentan es que lo de la Copa África se sabía, lo de la segunda división también, pero lo de la Conmebol no, porque han cambiado a hacer 3 jornadas cuando no estaba aprobado en el calendario. Ese es el argumento legal, entre comillas, que defiende el TSD. Pero bueno, que nos lo vamos a comer y que ya, no se va a jugar el partido del 17 de octubre en el Santiago Bernabéu. Bueno, a ver si avanzan las obras. Igual cuando vayamos está un poquito mejor, aunque no creo que avance mucho en unas semanas o en unos meses. Venga, dejamos todo este lío y hablamos de lo deportivo. Ayer viendo el partido de Champions del Atlético de Madrid, ya es mala suerte, ¿eh? Un 6-3 con el City, goleadas del Ajax, el 3-2 del Liverpool al Milan, y tenemos que ver el 0-0 del Atlético de Madrid contra el Oporto. No sé si visteis el partido y qué os pareció el Atlético de Madrid.
A mí me está sorprendiendo, ¿no? Que les está costando mucho arriba, yo creo que...
Sí, pero así ganaron la Liga.
Sí, no, la sí, temporada pasada, la primera vuelta la hacen muy buena, la segunda vuelta es terrible y aún así ganan la Liga. O sea, es un equipo que al final, aunque les cueste, tienen gente de una calidad tremenda. Para mí es la mejor plantilla de la Liga. Es que, además, línea por línea, es que dices, para mí tienen al mejor portero. Tienen unos centrales increíbles, unos carrileros... Que no los tiene nadie, o sea, y luego la pólvora que tiene
fondo
arriba,
de armario,
y luego además
es
ese, tiene dos equipos,
un 11 tal, pero el fondo de armario era cortito.
Tiene, yo creo que en cuanto Simeone sepa dar, no sé, ese rol de tú eres el titular y tú el suplente, o tú vas a entrar menos, porque claro, tiene una papeleta difícil, empezarán a funcionar un poquito mejor las cosas, pero para mí tiene un equipazo y es un partido muy complicado el que tenemos por delante este fin de semana, porque y más allí. Y encima, Griezmann, que con el Barça parece que le costaba marcarnos, pero con el Atlético telita los
fácil,
números
fácil.
Que tiene.
Sí, sí, sí.
Ayer, no, con el Barça también nos marcaba, siempre nos marca Griezmann.
Ayer le pitaron cuando salió en la segunda parte, pero bueno, le pueden pitar, basta que haga 2 goles el sábado para que le aplauda a todo el mundo. No sé, Alfredo, ¿qué te parece este Atlético Madrid, que ya no es el hermano pobre, ¿no? Bueno, igual, comparativamente en presupuesto con Madrid y Barça, todavía está a cierta distancia, pero lo han trabajado mejor, o por lo menos tiene mejores plantillas, yo creo, que los dos equipos,
sí,
¿no?
Sin duda. Yo creo que ahora las primeras jornadas está pagando un pequeño peaje, es decir, hay gente que creo que va a ser muy importante para Simeone, que se ha incorporado tarde, ya sea por una cuestión de descanso, ya sea por un fichaje tardío, y ahora mismo él... En esa gestión de la plantilla o por ser coherente con lo que había preparado la pretemporada, no puede darles paso de manera tan abrupta, ¿no? Entonces, creo que es cuestión de que pasen las jornadas y vaya insertando a esos jugadores y proporcionándoles el rol que él quiera. Hablo de Rodrigo De Paul y de Griezmann principalmente.
De Paul igual hasta es el más claro, ¿no? Es porque es un jugador que es un perfil perfecto y todavía con calma está yendo.
Es un jugadorazo. En Argentina ha sido, en la selección argentina, vamos, para mí era después de Messi el mejor. Y luego, aparte, creo que... es que a Griezmann, de hecho, no le van a hacer falta ni meter 2 goles. Va a ser más bien que Simeone haga 2 aspavientos y va a conseguir cambiar la dinámica. En ese sentido, tiene el Atlético de Madrid una ventaja porque es de los entrenadores, o igual quizá el único entrenador que es capaz de tener una capacidad para alterar tan directamente la atmósfera, ¿no? Así como otras atmósferas han sido irrespirables y ya se ha metido el club en cuestión en un bucle pues indisoluble, yo creo que él es capaz de ir equilibrando eso y ir generando un contexto para que el jugador en cuestión, en crisis, sea cual sea, pueda conseguir que rinda. Entonces, bueno, ahora mismo, a nivel de producción ofensiva sobre todo, yo creo que, ya te digo, está pagando el peaje de esos 2 jugadores que yo creo que van a ser fundamentales con balón, pero a nivel defensivo sigue siendo lo mismo. Muy poquitas concesiones y a partir de ahí yo creo que va a ser el problema de Atleti. Este año la ventaja yo creo que es que a nivel de concesiones el Atleti anda prácticamente parecido, con lo cual tiene más posibilidades de afrontar el partido, porque si no sí que sería complicado.
Ayer salió con Oblak, Llorente por la derecha, Hermoso por la izquierda, Felipe y Jiménez como centrales, a ver quién pasa por ahí. Carrasco y Lemar las bandas, Condovia, ¿cómo está Condovia? Madre mía. Bueno. Con Coque por el centro. Mira, Coque igual es el que ha bajado un poco de el nivel, ¿no? Y arriba Joao Félix y Suárez. Eso es con lo que salió ayer, pero es que tiene a Correa, a De Paul, a Griezmann, a Herrera, a Lodi, a Trippier.
Bueno, meterá a Trippier, me imagino, y a Llorente lo pondrá más adelantado este fin de semana. O sea, es que
sí, porque el resto no creo que cambie a nadie, ¿no? Tiene a... Bueno, Savic.
Meterá a Savic, sí, jugará con defensa
Lemar,
de tres.
Creo
como
que se fue
jugar.
Tocado el otro día también, entonces igual no llega. Es un poco la única duda.
Que sería buena noticia porque...
Sí, porque está enchufado.
Uf, anda fino, anda...
El fin de semana pasado fue el que decidió el partido.
Sí, no, está de dulce con ese golazo que marcó. Sí. La verdad es que sí. No, pues eso, tiene mucha pegada. Luis Suárez que todavía no ha encontrado ese camino al gol y vamos a decirlo por lo bajini para que no...
Sí, es que da miedo no hablar de las rachas de siempre, porque como somos un poco romperrachas en ese sentido...
No, es que arriba puede cambiar, o sea, puede cambiar los dos perfectamente. Sin un hombre problema. De banda es que tiene mucho. Mira, lo que no sé, ya se dieron bastante paliza. No sé si con Dogbia y Coque seguirán en el centro del campo para el sábado, si puede hacer ahí algún cambio, pero bueno, seguro que lo que saque va a estar difícil de hincar el diente. Este es el Atlético Madrid, y el Atlético que ha empezado bien, ¿no? Quizás sin brillo, pero sacando resultados y bastante sólido, no concediendo atrás, aprovechando no tanto como debería, pero bueno, la media le sale un bacalao por partido, que tampoco es para volverse locos, pero como no concede atrás, salen los números.
Preocupaba mucho el año pasado esos errores puntuales, sobre todo errores de jugadores que no eran propios de Primera División, y yo creía que iba a ser muy difícil corregir eso, porque no era un problema táctico, no era un problema que veía yo que el entrenador podía corregir fácilmente, pero de repente parece ser, llevamos tres jornadas, que esos problemas se han corregido, que no se están cometiendo, nos han marcado solo un gol. Y bueno, ahí hay que felicitar a Marcelino y a todos los jugadores, evidentemente, porque si no concedemos atrás, tenemos una defensa muy seria, muy sólida y además circunstancial han sido en estos partidos, porque no están los titulares. No está Yuri, no está Geray.
Es que estamos jugando con Lecu y Valenciaga, que si nos lo dicen hace unos...
Y con Vivian, y hemos jugado el primer partido con otro portero también. Es que, claro, hemos jugado prácticamente con una defensa entera suplente. Y aún así estamos siendo muy muy sólidos. El problema sigue siendo pues eso, el centro del campo, el no tener nueve. Pero bueno, los jugadores están destacando. Yo estoy viendo muy bien al Atleti, sobre todo eso, en esa faceta defensiva. Pero también en ataque, pues bueno, esos jugadores que estén más liberados, como es el caso de Iñaki Williams, que lleva dos goles. También, ¿no? Esa irrupción de Sanzet, que ha sido para mí la gran noticia de este arranque.
Una pena
de
la lesión, que tampoco va a estar para el sábado, una pena. Que se le corta ahí un poco, ahora que parecía que enganchaba unos partidos ahí.
Yo creo que las transiciones ahí contra el Atlético de Madrid habría sido muy, muy importante Sanzet. Y además que Rulo no suele rendir contra el Atlético de Madrid, ¿no? Siempre tenemos ahí la mosca detrás de la oreja.
Como Soiga.
No, es la verdad.
Entra por la puerta y nos deja finos. Pero no, sí, siempre le suele costar. Ojalá que nos calle la boca este fin de semana. Pero a ver, yo soy optimista, este sábado, pero bueno, sabemos que es el partido seguramente a priori más complicado del año, por lo que decíais. Tienen la mejor plantilla de la liga sin lugar a dudas, yo creo, y además es un equipo hecho, con un entrenador que sabe perfectamente de lo que va la cosa y es allí, además, a domicilio. Así que para mí el partido más difícil, pero lo afrontamos en un gran momento. Entonces, bueno, llegamos bien a esta cita.
Tú, Alfredo, ¿cómo has visto al Athletic en estas cuatro primeras jornadas?
Hombre, a mí me deja un poco más tranquilo dentro de la intranquilidad el hecho de cómo de ver cómo ha conseguido reducir las concesiones, ¿no? Es decir, yo creo que...
Es un tema de atención de los jugadores, sobre todo, ¿no? Bueno, era tema de atención, de falta de concentración.
Sí, sí, sí. Luego también creo que los perfiles son importantes. Es decir, el debate de la pareja de mediocentros creo que va a estar sobrevolando Bilbao durante mucho tiempo. Pero la realidad es que la lectura que hace Marcelino es de, bueno, no tengo seguramente un equipo para marcadores altos, con lo cual a mí me han costado goles la participación o las desatenciones de bien de Vencedor, bien de Unai López principalmente, ¿no? Entonces, él paga ese peaje, entiendo, de siempre buscar un jugador que en ese sentido cerca de área propia le ofrezca más certezas que los otros dos. Y luego yo creo que la inclusión de Vivian, por mucho que, bueno, creo que hay que andar con pies de plomo, porque principalmente a la hora de jugar a un jugador nuevo lo que nos suele pasar es que no tenemos expectativa, con lo cual a nada que haga siempre lo valoramos muy bien. La segunda temporada o cuando pasa el tiempo ya situamos las expectativas en un nivel mayor y entonces al comparar su rendimiento con las expectativas es cuando nos frustramos. Y luego eso suele ser una trituradora de jugadores por norma general. A partir de ahí creo que es un jugador que, creo que lo comenté en la tertulia que tuvimos después del Elche, su techo a nivel de rendimiento se lo va a marcar su juego con los pies, porque creo que en el buen sentido es un central viejo, la antigua usanza,
sí,
¿no? Y en ese sentido,
¿qué es lo que quiere Marcelino, que lo dijo la de prensa? A mí que defienda, luego, oye, si me da un bacalao como el otro día o me sale un día muy bien jugando hasta el centro del campo con balón, perfecto, pero a mí que saque balones, que achique, que coja la marca y déjate de historias.
Que cada vez hay menos de esos centrales, sí, sí. Porque ves
el equipos fútbol moderno.
De... Sí, totalmente. Y yo no veo muchos de esos centrales y a mí son los que me gustan realmente, que defiendan bien y punto.
Tiene perfil hasta de jugador de otra época.
Sí, sí, totalmente. O sea, creo que se está exhibiendo muy bien en la defensa del espacio por detrás, está yendo muy bien por encima. Balones que caen cerca del área, generalmente su despeje suele ser siempre con un muy buen contacto, lo suele alejar mucho del área, y yo creo que a partir de ahí Atleti tiene dos centrales que suelen conceder muy poquito, ¿no? Eso yo creo que es lo que le está ofreciendo un input en este sentido para mejorar competitivamente. Luego, a mí con balón, la verdad es me está dejando muchísimas dudas. El otro día contra el Mallorca sí que es cierto que al final ganas fácil con un marcador tranquilo, pero es que es prácticamente incapaz el equipo de con balón y con el rival situado, ¿vale? No en una situación más desequilibrada, pues conseguir penetrar ese bloque y llegar cerca del área rival de manera combinada, ¿no? Entonces, bueno, hombre, lo bueno es que esta solidez no viene producida por un rendimiento espectacular del portero, con lo cual podemos esperar que se mantenga en el tiempo, ¿no? No estamos hablando de que el equipo concede mucho, pero el portero tiene una actuación espectacular. Con lo cual, bueno, en esa incertidumbre nos movemos.
Hacemos una parada en nuestra gabarra y seguimos hablando del conjunto rojiblanco, de lo que le espera el sábado y de algunos nombres propios que todos tenemos en la cabeza.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 94-423-1600 y vuelva a sonreír.
Limpiezas La Rápida, la primera empresa de limpiezas de Vizcaya. Desde 1925, ofreciendo el servicio más completo a todo tipo de empresas, comerciales e industriales. Limpiezas La Rápida pertenece al Grupo Areeta y está presente en el País Vasco, Navarra y Cantabria. Limpiezas La Rápida, de Grupo Areeta, servicios integrales de limpieza.
Aircoach Security le ofrece las soluciones de seguridad más avanzadas para su vivienda o empresa. Diseñamos planes de protección adaptados a su riesgo y presupuesto. Llámenos al 94-412-4900 o visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en la web aircoachsecurity.es. Aircoach Security. Convierta su vivienda o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Bellena, leche oficial del Athletic. Bellena, un compromiso con nuestros baserritarras y una garantía de ofrecer siempre la máxima calidad. En tu tienda de confianza, Bellena. Ahora con nueva imagen. Bellena, Betis Urekin.
Seguimos en la gabarra con Alfredo González, Peru Olazábal y Aitor Pérez, que faltaba por darnos opinión de estas cuatro primeras jornadas del Athletic y un poco sus sensaciones.
Bueno, yo prefiero empezar por lo malo. A mí no me transmite el equipo. Yo veo los partidos y se me hacen muy, muy pesados.
¿Se te hace bola?
Sí, al final, bueno, me imagino que será una sensación general. Al final los resultados están siendo positivos y tenemos esa tranquilidad por la fortaleza defensiva que está mostrando el equipo. Pero a la hora de generar fútbol, a la hora de aprovechar las ocasiones, seguimos teniendo un problema muy, muy grave. Final Marcelino ha sido listo, sabe que tenemos una gran debilidad a partir del centro del campo para arriba a la hora de hacer nosotros goles en el marcador, y ha reforzado al equipo. Y a mí lo que me sorprende, y lo decía Perú, ¿no?, que han desaparecido esos errores groseros, porque eran errores groseros los de la temporada pasada.
Como reconoció el propio Unai Simón en sala de prensa. Totalmente. Cuando volvió.
Sí, y eso es algo que yo creo que, no sé, no se entrena. No sé si a la hora de comentaba yo
que decía, joder, me parece muy difícil de corregir, claro, pero parece que se han corregido.
Yo sí tenía esa esperanza de Marcelino trabajando ya desde pretemporada, haciendo el trabajo tranquilo, vamos a ver muchas mejoras, porque al final la situación en la que llega la temporada pasada pues le obligó a tirar de los veteranos, hacer poquito caso a los jóvenes, casi es un ir salvando el partido siguiente, y no puedes trabajar mucho más porque el calendario estaba muy, muy cargado y no podía hacer mucho. Pero me gusta mucho la tranquilidad que da el equipo, y fíjate que no sé, el único gol que se ha encajado, es verdad que ha venido un error importante, que es el de Dani contra el Barcelona, que es raro que haga una cosa que no sabe hacer, porque yo creo que le llega el balón, intenta, no sé, le vi intentar algo que no está dentro de su repertorio, la pierde y acaba en gol, pero no creo que veamos muchas más de Dani. En ese perfil de centrocampistas es el más seguro y el que menos se complica. Muchas veces le llega el balón y se la da al que tiene al lado, pero me gusta mucho la estabilidad que tiene el equipo atrás, sobre todo por lo que decíais.
Sí, pero
no tenemos a los titulares, y Simón de momento no ha tenido que hacer mucho trabajo. Quiero ver también el rendimiento de Simón, porque tengo la duda todavía.
Que no ha fallado nadie un poco así todavía.
Pero
bueno,
es que para la temporada pasada ya estábamos teniendo fallos, sí, de Simón, fallos de Núñez.
Sí, de todos. O sea, es que al final creo que falló menos Íñigo Martínez, que igual que menos falló el
seguro,
resto.
Seguro.
No sé si tendrá algo que ver la figura del psicólogo que ha traído Marcelino en ese sentido, ¿no? Por las cosas, porque eran errores de concentración y tal. No sé si el psicólogo puede tener algo que ver ahí en que haya menos errores, ¿no? De ese sentido. Y eso, lo que decías tú, ¿no?, que todavía no están los titulares. Habrá que ver si son titulares después de que vengan. No, porque con Capa...
Es que hemos visto el tema del lateral derecho. Que
sí.
Leque,
sigue apostando por Leque.
Ha dicho, esto es para mí.
Sí, porque salió, lo hizo bien en Vigo, se mantuvo el otro día contra el Mallorca. A mí me gustó más en Vigo que contra el Mallorca.
Sí.
O sea que tampoco...
Y en Vigo tuvo una papeleta difícil, que Javi Galán es un tío pesado, que busca mucho el driblar. Y bueno, yo creo que consiguió salvar un partido bastante, bastante difícil.
Sí, por eso que a mí me gustó Leque en el partido contra el Celta. Y bueno, vamos a ver, porque está Capa, está De Marcos, está Pecharroán. Hombre, por laterales no va a ser para elegir...
Como pueden jugar también en otros puestos prácticamente todos.
Sí, eso es verdad. Pero no sé, Capa parece que no le convence del todo, ¿no? Ya la temporada pasada ponía De Marcos cuando estaba bien... No sé por dónde va a ir o si...
Es extraño eso, porque todos dábamos prácticamente por hecho, o yo por lo menos sí, de que iba a ser el titular, pero vamos, sin lugar a dudas. Y de repente ha vuelto, apuesta por Leque, porque lo estaba haciendo bien y por méritos propios, y eso me parece bien. Pero vamos, que se llegue a dudar o que se esté dudando ahora mismo de si Capa va a continuar en el Atleti o si el Atleti va a apostar por Capa a final de año, porque de momento parece ser que el modus operandi con Capa va a ser... A ver qué hace este año, y depende de lo que haga este año, de lo que sirva, le renovaremos o no. Casos que ya hemos visto qué pasa con Susaeta, los San José, Beñat y esta gente, que no tiene esa edad Capa. Y yo me imagino que apostarán por él y que acabará siendo el titular, porque por potencial yo creo que es el mejor lateral derecho del Atleti. Pero es sorprendente.
Lo que pasa es que como hay elecciones este verano, pues... Igual se renueva, igual no, igual aparece alguien con 20 nombres encima de la mesa. Eso va a ser muy divertido, sí. Decías que no se complicaba a Dani García mucho, que estaba ahí en el centro del campo. Pues quizá el único error, que además tuvo consecuencias, un poco así que nos llenó el ojo, fue el de Dani García contra el Barça.
Sí,
¿no? se complicó, pierde el balón en el centro del campo. Es verdad que luego el Barça te castiga, que otro equipo igual pierdes el balón ahí. Y no te castiga, pero el Barça sí te castigó con el golazo de Memphis. Y ese es el único error un poco así grosero que hemos visto esta temporada. Porque los medios centros, como decía antes nuestro míster, van a dar mucho que hablar. Todavía con lo de Unai López, que muchos seguimos sin entender por qué no está la plantilla. que yo insisto en que cuando jugaba tampoco daba un puñetazo encima de la mesa y decía, este puesto es mío, pero sí como para tenerle en plantilla, que era un jugador un poco diferente, ¿no? Que parece que podía tener más criterio, no sé. ¿No?
A mí con Unai me da la sensación de que le cambiaron como jugador. Le cambió, le obligó a cambiar Garitano, y él lo comentó, lo comentaron los dos en sala de prensa, no sé si fue hace dos o tres temporadas, que le había insistido mucho en mejorar el aspecto defensivo, y yo creo que el jugador, bueno, pues perdió eso que le hacía diferente, porque cuando estuvo en Leganés, cuando estuvo también en Vallecas en la cesión, era un jugador que tenía algo, que te daba ese pase, y en los últimos años en el Athletic se había convertido en un jugador muy lineal, muy plano, un jugador que no destacaba en nada y no te aportaba nada distinto. Entonces, a mí no me sorprende la salida, porque como el Unai actual, tenemos ya otros jugadores.
Sí, de hecho, Unai López, creo recordar que en el Rayo jugaba bastante por la derecha, por banda derecha. Entonces, claro, que de repente llegara Garitano, lo que dices tú, ¿no?, y le pidiera ese perfil más defensivo también, pues hombre, le cambiaría un poco las tornas. Un poco la clave puede estar en lo que habéis comentado antes, ¿no?, y que Marcelino quiera jugadores que defiendan más, eso, ¿no?, el priorizar que no me marquen goles. Al final, los equipos que están arriba en la tabla son a los que menos goles le marcan, y habrá priorizado eso, y se ha quedado con cuatro jugadores pues que tienen mejor balance defensivo, ¿no?, que Unai López. Zárraga igual es el que menos defensivo, pero bueno, es un jugador de ida y vuelta, con mucho recorrido, que te puede dar en todos los aspectos. Y Dani García y Vesga, evidentemente, son los más defensivos, y Vencedor sí que te puede sacar el balón desde atrás, y es un jugador que te juega más desde atrás. Por ahí pueden estar los motivos, ¿no?, de su salida, ¿no?, que haya apostado, pues eso, ¿no?, por defender más en bloque bajo y ese tipo de cosas que Unai López...
Verás como Marca el martes, ya verás el debate de Unai López, si no, se vuelve a abrir.
Eso se aviva en un segundo.
O te hace un buen partido.
Debate va a haber siempre, mientras juegue bien allí, va a haber.
Pero ya verás. Bueno. Lo que está claro, Alfredo, es que tampoco Marcelino les va a exigir demasiado en la creación a sus medios centros, ¿no? Que controlen, que ayuden atrás, balance defensivo, y ya saldrá Berenguer, Muniain, Williams y el que juegue con Williams, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Estamos viendo un centro del campo que cree demasiado, que fluya.
Sí, de hecho, principalmente ahí reside una de las causas, ¿no? Es decir, si nosotros abordásemos el rendimiento de Muniain desde lo que le da el equipo y lo que le facilita o no le facilita la tarea, pues podríamos hacer un balance de su rendimiento actual, ¿no? Pero como ha sido un jugador prácticamente con todos los entrenadores, salvo los primeros meses de Marcelino, ha estado más acostumbrado a darle él al equipo que el equipo darle a él. Es decir, la voluntad siempre era que recibiese en prácticamente cualquier situación, por ventajosa o desventajosa que fuera. Ahora, al no estar tan acertado él, que al final tampoco podemos achacar una cuestión concreta, porque lo que vemos es la punta del iceberg, no puede ser deberse a cualquier circunstancia.
Me ha dicho que está casi en una pretemporada particular, ¿no? Sí. Porque no ha podido hacerla bien con molestias y tal, y está... Pues quieren que coja ritmo de competición jugando, que es como
claro,
se coge.
Claro,
claro, se lo permiten a Muniain, a otro igual no se lo permitirían, también es verdad.
Sí, pues sus intervenciones en ese caso, al haber sido siempre en situaciones no excesivamente ventajosas, exigen de un nivel de inspiración y de un nivel de Muniain que ahora mismo pues no se encuentra. Con lo cual, ese principal desatascador que suele ser no lo está encontrando el Atleti. Y además,
bueno, yo lo hubiera quitado el otro día y resulta que pone la asistencia en la falta y luego roba un balón y le da la asistencia a Iñaki Williams.
Sí, sin duda.
Que será casualidad, pero yo pensaba que le iba a quitar, de hecho, a Muniain y le salió bien. No sé si queriendo o sin querer, pero le salió bien, vamos.
Sí, no, a ver, ese tipo de intervenciones yo creo que siempre las va a tener. Pero realmente esa continuidad en el juego no la está encontrando, esa capacidad de aportar de manera continua. Y desde atrás sí que es cierto que el equipo tampoco va construyendo ventajas como para que el balón vaya desordenándose el rival y a partir de ahí se puedan ir encadenando situaciones hasta llegar a portería contraria. Pues lo que comentamos de Vivian, en el caso de Íñigo Martínez, sí que es verdad que es un jugador que defensivamente es espectacular. espectacular, espectacular. Tiene un desplazamiento en largo muy bueno, pero en corto sí que es verdad que no construye excesivas ventajas. Para mí se encierra muchas veces, es precipitado a la hora de hacer la entrega de envíos. Generalmente suele ser excesivamente vertical. Por fuera, los jugadores que tenemos ahora, pues sí que es cierto que tampoco tienen esa capacidad de resolver ese uno contra su extremo y a partir de ahí incorporarse. Y entonces, ahí para mí sí que falta un poquito de individualidad en este sentido, ¿no? Que yo creo que con Sancet, en ese juego entre líneas e intermedias, se puede solventar. Y con Villalibre siendo muy ganador en los duelos contra la defensa también, jugando de espaldas también.
Villalibre, de momento, presencia testimonial, ¿eh?
A mí es algo que me está sorprendiendo muchísimo. Muchísimo porque, y vamos a ver en el Wanda contra Atlético Madrid, pero yo en principio creo que la aportación de Raúl García con un bloque en el que en principio no te concede muchos espacios y sobre todo contra una defensa en la que no puede ser tan ganador por arriba, pues creo que se va a ver sensiblemente reducida. Entonces entiendo que lo de Villalibre tiene que entrar, pero realmente el otro día ves que entra presencia testimonial, pero choca un par de veces con la defensa, la desestabiliza, se hace con el balón cerca del área. Bueno, a mí es un jugador que me parece increíblemente productivo y no sé, la verdad que no lo entiendo. Es de las pocas cuestiones a las que no puedo encontrar una explicación.
O sea, ¿tú crees que Villalibre debería ser el acompañante de Williams este sábado en el Wanda?
Sí, sin duda, sí. Pero me parece no algo circunstancial, sino que su presencia debería ser mucho más constante, independientemente de la pareja, incluso. Yo creo que con uno Jan Sancet ha mezclado muy, muy bien en esos partidos que Marcelino destinaba más para gente con menos rodaje y yo creo que debería jugar, sí.
Puede que por el perfil del partido sea más para Villalibre que para Raúl García, pero a mí me da, Aitor, que va a ser Raúl el titular.
Es difícil sentar a Raúl contra el Atlético y no estando Jan. Pero yo...
Si hubiera estado Jan bien, también creo que hubiera seguido con esa apuesta de Ollán con Williams.
Sí,
pero
yo
no
creo
estando...
que Ollán hubiese jugado el partido. No estando, creo que va a tirar por Raúl, pero yo personalmente también creo que habría que intentarlo con Villalibre por cómo es. A ver, son centrales que te van a dar palos. Pero Asier creo que también se puede pelear con ellos,
no
desgastarles.
Arruga, ¿no?
Y bueno, luego metes a Raúl, si eso en el 70, porque Villalibre no puede más, no puede ni respirar. La cuestión es que creo que Marcelino, y le pasaba también a Garitano, quieren tener a un delantero centro en el banquillo. El problema es que jugamos sin delantero centro de verdad. Porque al final yo soy de los que piensan que Iñaki Williams no es un delantero centro de verdad.
Pichichi Williams, como corrijo toda la semana a los tertulianos. Pichichi Williams.
Pero al final es un problema y a mí me gustaría ver juntos a Villalibre y a Williams y no solo en un partido, no solo contra un Atlético de Madrid. Creo que además por condiciones pueden casar muy bien en esta pareja de delanteros con la que juega Marcelino en ese 4-4-2.
¿Qué pareja ves?
Yo creo que la clave es esa, que la pareja. Entonces, es que Marcelino nunca pone, creo que nunca ha puesto, no sé si hemos visto en algún momento circunstancial a Williams y Villalibre juntos, pero es que no lo recuerdo. Es que nunca juega con Villalibre y Williams juntos, y es una pareja, como dice Aitor, que a mí me parece que congeniarían muy bien. Es una pareja que tengo muchas ganas de ver, pero a Villalibre sí es verdad que le utiliza como un delantero móvil, cuando en el Bilbao Athletic siempre hemos visto que Villalibre era un delantero de área, que era un delantero de a uno o dos toques, marcar goles en el área. Y ahora de repente estamos viendo en el primer equipo un Villalibre que tiene que cazar balones a los espacios, que cae a las bandas, que esa pues puede ser la tarea de Iñaki Williams. Entonces Marcelino puede entender que hacen la misma tarea y por eso no les pone juntos. Pero yo entiendo que Villalibre también puede ser ese delantero de área que necesita el Atleti, ese 9, entre comillas, que le hace falta al Atleti. Y a mí me gustaría ver mucho también a Villalibre y Williams juntos, no en el Wanda, en otro tipo de ocasión, porque me den la razón o me la quiten, pero por lo menos para ver qué es de esa pareja y ver en ese perfil a Villalibre, ¿no? Un delantero que vaya más a la disputa con los centrales, que esté más en el área, que sea más rematador y ver qué queda de sí, porque puede ser nuestro goleador, que nos hace falta además ese perfil, pero vamos, es el perfil que más nos hace falta, un goleador en el Atleti, eso es no es nada nuevo.
No es una incógnita, o sea, en realidad en el amago de resurrección que tiene Atlético con Garitano es precisamente cuando empiezas a entrar a Raúl y hace una doble punta que en este sentido no es muy simétrica, porque Villalibre es el delantero que parte en la estructura como hombre más avanzado, y Williams es un jugador que parte de extremo, pero generalmente se pasa a ubicarse no entre centrales, sino entre central y lateral, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la incógnita es mucho más certeza que incógnita. Y en cuanto a cómo casan, yo creo que pueden casar muy bien, porque de hecho Villalibre es un jugador que en esos movimientos más en profundidad, generalmente además suelen ser de dentro hacia afuera, creo que suele ser bastante ganador, no en este sentido puramente por velocidad que también, sino también por cómo va el duelo y cómo choca, pero es un jugador que en los movimientos de aproximación, de acercarse, donde Williams en principio no suele estar tan presente, es muy bueno. De hecho, para mí uno de los movimientos más potentes de Williams, de Villalibre, es cuando el equipo recupera, como a ese jugador que roba se le acerca, le da una opción de pase de espaldas, descarga, y a partir de ahí es cuando empieza a correr el equipo, que generalmente se solía producir muy bien con Sancet. Entonces, entiendo que a partir de ahí esto es más una cuestión de que es un equipo que tiene poco gol y que Raúl García siempre durante el año entra en un estado de flow en el que prácticamente lo que toque es gol. Entonces, un equipo tan escaso, yo entiendo que Marcelino pues no quiere desaprovechar esa posibilidad y lo tiene ahí para ello y para otras cosas, pero principalmente para eso, ¿no? Entonces, un equipo con poco gol, sobre todo protegerse bien, conceder poco y intentar tener al que más fácilmente emboque.
Es que vimos el otro día, incluso con el Mallorca, Raúl, es verdad, que te remata todo. O sea, hay un par de balones que remata.
Una chilena, incluso.
Sí, y dices... no, y
de está de nueve ya, tiene
más,
de nueve.
Es el jugador con más recursos cerca de portería, tanto para un último pase como para rematar. El problema es que lleva dos temporadas viviendo de un mes en toda la temporada. Entonces...
tiene 35 años.
Es normal. Y bueno, y te aporta otras cosas, pero a nivel de rendimiento sobre el césped, pues hay jugadores que yo creo que deberían tener esa oportunidad, como en este caso es Villalibre.
Y ojo que Marcelino le ha sentado, que ha empezado la temporada con Sancet, ha visto que Raúl le podía dar a partir del minuto 70, como hablábamos, o en ciertos partidos que pueda ser de la partida, pero sí es verdad que le ha adelantado Sancet, pero parece que no le ha adelantado Villalibre, por lo menos en lo que hemos visto hasta ahora, ya veremos. Hoy hemos hecho una encuesta en Lezama con los aficionados, a ver quién era el jugador que más gustaba en este arranque de liga, y la gran mayoría, el 90%, nos decía que Dani Vivian, que yo creo que estamos de acuerdo. Bueno, que Iñigo Martínez puede estar por encima si queréis, pero en cuanto a la sorpresa de ver a un joven que acaba de debutar y parece que lleva pues 150 partidos en primera división con el Athletic, es esa maravilla, ¿no?, que lo comentábamos antes un poco por encima, un jugador que... yo no sé si cuando esté bien Geray, que vamos a ver cómo se recupera y cuándo se recupera Geray, porque a Núñez ya le ha adelantado por la derecha. Cuando Geray esté bien, yo pensaba que, digo, va, pues Iñigo Martínez y Geray cuando se recupere. Pero es que vemos también a Vivian que no sé yo si alguien se va a atrever a quitarle.
Para mí, Geray es de los mejores centrales que hay en la liga. Íñigo está en un top muy selecto y para mí Geray es increíble. No, o sea, me lo preguntas antes del partido del otro día contra el Mallorca y yo te digo, cuando Geray esté, entra. Ya va generando dudas y eso es increíble. O sea, lo que está haciendo Vivian de generar esa duda de cuando esté Geray, quién de los dos juega, me parece... es alucinante. También comentabas, ¿no?, que el hecho de no tener expectativas con él quizá nos hace ver o engrandecer demasiado lo que está haciendo, pero es que está haciendo unos partidos muy, muy redondos. Encima, claro, marcas un gol, ya esto se convierte en algo explosivo.
Sí, es la guinda, sí.
Quien haya podido ver un poco al Mirandés la temporada pasada, se podía esperar que el jugador tiene cosas. Pero el salto de segunda a primera no es fácil y hemos visto que hay jugadores que no lo soportan. La posición de central es complicada porque hay un salto de calidad increíble también de los delanteros que tienes en segunda con los que tienes en primera división, en la liga, que muchos pues son de lo mejor que hay en el mundo. Y ha cumplido totalmente, o sea, ha superado todas las expectativas. Y para mí, el mejor jugador del Athletic en este inicio de temporada está siendo Íñigo. Y el segundo Vivian, y que un jugador recién llegado lo está haciendo y que ponga en duda si Geray va a entrar o no en el 11, chapó por Dani, porque me parece alucinante.
A mí, Geray, concuerdo contigo, a mí me encanta como central. Cuando existían dudas en ese debate sí. que hubo en Bilbao, Geray Núñez, no. Yo no lo entendía. Y me gusta Núñez también, me parece un pedazo central también Núñez, pero me parece que no hay punto de comparación. Geray en su 100% es impresionante y ya tiró la puerta abajo haciendo esa pareja con Laporte, que a mí me parecía en algunos momentos hasta un central con más solvencia que Laporte, ahora ya son palabras mayores, pero vamos, a mí Geray me parece un centralazo y lo va a tener muy difícil Vivian. Esto ya lo sabíamos desde que empezó la temporada, que evidentemente Vivian lo iba a tener muy difícil, pero sí que está tirando la puerta abajo, como pidió Marcelino la temporada pasada a los cachorros, y eso no se complica. Es un central, como hemos comentado antes, ¿no? de la antigua usanza, que no te va a salir con el balón hasta el centro del campo, no te va a cometer muchos riesgos, y eso pues también está bien porque no va a hacer ese tipo de errores. Entonces, veremos. Yo creo que si Geray vuelve al 100%, lo va a tener complicado Vivian. Pero bueno, tal y como estamos viendo el rendimiento, pues lo que decía Aitor, ¿no? Solo que genere dudas es brutal. Yo también quería ensalzar el papel de Sancet. A mí, en este arranque de liga me está encantando el papel de Sancet. Además, creo que es algo que le hace mucha falta al Atleti, esa creatividad, ¿no? Que no sé si... Bueno, que hace falta, eso sí que lo sé, pero no sé si tampoco la queremos mucho en el Atleti, ¿no? Lo estamos viendo con los casos de Vicente, que le dejamos salir, el caso de Unai López, que también es un jugador creativo, que le dejamos salir, y en ese caso solo tenemos a Muniain y a Sancet. Así que, no, bravo y chapó por Vivian y por Sancet también.
Sí, yo aprovechando que se menciona Sancet, quería hacer una lectura muy breve, y es la de que, bueno, generalmente se viene aludiendo a que Sancet ahora está jugando porque ha echado la puerta abajo, ¿no? O sea, quiero decir, en ese sentido es un poco una visión crítica. Voy a ofrecer una visión crítica de cómo creo que actúa un Marcelino en este sentido, ¿no? Yo creo que no le ha puesto porque ha echado la puerta abajo. Es decir, ha hecho la puerta abajo porque le ha puesto realmente.
Sí, le dio los partidos que no le había de final de temporada pasada.
No había echado la puerta abajo hasta ahora porque no le había puesto. Es decir, había, y además cuando le ponía estaba muy, muy marcado que era un partido residual o de segunda fila, o que incluso los jugadores de los que le rodeaba no le permitían ofrecer su mejor rendimiento. Porque esto es lo de siempre, el jugador se genera no únicamente a partir de él mismo, sino del contexto. El mejor ejemplo, yo siempre lo digo, es Messi con Argentina y con el Barcelona, ¿no? Entonces, claro, muchas veces hacemos la lectura a los entrenadores de qué bien, ahora ha echado la puerta abajo realmente, pero no, macho, la venía echando abajo, solo que no le ponías, ¿no? Y en el caso de Vivian, pues yo creo que lo mejor que puede pasar es que sea algo similar a lo que pasó o lo que parecía que iba a pasar con Julen, solo que finalmente Simón cogió vacaciones. Y es que Geray vuelva, pero no sea una vuelta inmediata, con lo cual eso a nivel de gestión y de reforzar a Vivian, sea más potente por el hecho de decir, bueno, ha vuelto Geray, pero yo confío en ti y sigo poniéndote, y luego, obviamente, a nivel estratégico, Marcelino diga, joder, ha vuelto un jugador que para mí es un pilar de la plantilla, y lo vuelva a insertar y a tener continuidad. Y a partir de ahí, pues a tener un núcleo de jugadores lo más amplio posible para evitar precisamente y para tomar una línea diferente de la del año pasado, en la que yo creo que esa diferenciación acaba matando el día a día y el desarrollo y el progreso del Atlético.
Y lo bueno es que si ahora tienes alguna baja en defensa, Vivian ya tiene un pozo, pequeño de momento, pero ya tiene un pozo para entrar y que te dé garantías.
Dice por aquí un oyente, bueno, hay bastantes mensajes, pero os quiero tocar otro tema que estamos en la recta final de la gabarra, pero dicen por aquí, qué bueno es escuchar a gente que te hace entender las cosas, que se les entiende, una maravilla. Pues bueno, aquí sí son las tertulias en la gabarra. Aquí gracias. No estamos gritando, insultándonos y haciendo un poco el numerito, no. Intentamos hablar un poco de las cosas para que se entiendan. Y mañana tienen que salir a la venta las entradas que puso el Atlético a disposición de los socios sobre el 15%, perdón, sobre el 30%, que eran 15.800, y ahora se tiene que duplicar ese número porque es sobre el 60%, así que mañana esperamos muchas más entradas a la venta para los socios, para el público en general, y queda por ver si va a haber respuesta de la gente, porque si no había interés por ir a ver el partido frente al Rayo Vallecano, no sé qué ha cambiado del otro día a mañana para que la gente se vuelque a San Mamés el próximo martes. Oye, que igual ganas en el Wanda 0-3, la gente se vuelve loca y empieza a comprar entradas para estar con el equipo, pero me parece a mí que van a sobrar unas cuantas de las 30, 31.000 que van a vender, ¿no?
Yo creo que va más ligado al tema del horario, sobre todo, y luego, que es verdad, y se viene comentando, ¿no?, que todavía hay respeto a cómo llegar hasta el estadio, cómo volver a casa, tienes que coger transporte público.
Las incomodidades que provoca.
El tener que estar ahí cierto tiempo antes, el componente social que se ha perdido al no poder hacer previa, post, con los colegas de forma normal. Entonces, yo creo que el 60% sí lo vamos a ver ya en el partido contra el Alavés, que es viernes, si no me equivoco. Dentro de tres jornadas
contra el Alavés, sí,
ese
sí.
Partido es en viernes, yo creo que ahí sí vamos a ver ya un 60% de aforo real, no como contra el Rayo, que se va a poder el 60%, pero a ver cuántos entran.
Bueno, yo lo veo complicado también incluso contra el Alavés, por lo que decías, ¿no?, que luego realmente la previa está condicionada, los post están condicionados. No es lo mismo, pues eso, vivir en Bilbao que vivir en Ondarroa, que claro, de la que llegas del partido a tu casa no te puedes bajar al bar de abajo a celebrar la victoria o no, y tal. Es que hay muchos contextos, luego mucha gente mayor que evidentemente tendrá respeto. Yo creo que hay muchos miles de socios con muchos contextos que no le invitan a ir a San Mamés. Tampoco se pueden poner pues con los de al lado. También los procesos para entrar en los sorteos y tal no los tendrán muy controlados. Entonces, yo no soy muy optimista en este sentido. Aunque bueno, evidentemente animo a todo el mundo, ¿no?, a que vaya a San Mamés, solo faltara, pero bueno, yo no soy muy optimista con que se vaya a llenar este 60% muy,
ni el
muy
bocata,
pronto.
Ni el bocata te puedes comer.
Claro, si te quitas el bocata y cuando bueno, es tan tarde el partido que puedes entrar cenado. Es una de las ventajas. Si
yo
te
vi a gente comiendo el bocata, ¿eh?
Sí.
El otro día. Se ponían ahí como hacia afuera, no hacia la grada, sino hacia las barandillas que dan hacia al exterior, a donde el antiguo estadio ya había gente comiendo el bocata.
Solo falta la gente comiendo el bocata en los baños.
Sí, sí, pues que no te extrañe. No se puede por protocolo COVID en la zona de prensa tampoco. Uh-huh. Y bueno, pues oye, hay que respetarlo. Si es lo que tenemos, habrá que respetarlo. Hay algunas normas que parecen bastante absurdas, sobre todo cuando había tanta separación entre los socios, ¿no?, sentados. En fin, pero es el protocolo de la Liga, el Consejo Superior de Deportes, y que no nos queda más que respetar. Me tenéis que dar un resultado para el Atlético Madrid Athletic a las 4:15. Lo seguiremos, como siempre, la emoción del bacalao. Nosotros vamos de 2 a 8:30, porque tenemos la tertulia previa de Betis Heroiki, la emoción del bacalao, tenemos el debut de Bilbao Basket, tenemos el Leganés Amorebieta. Así que, bueno, todo lo van a poder encontrar en esta sintonía. Pero en lo que concierne al Wanda Metropolitano, no sé si me quieres dar un resultado con el corazón o con la cabeza, y el mejor jugador del partido, que no se os olvide, del Athletic, que os veo venir. Me tenéis que decir, venga, Alfredo González, mister del Sani.
Bueno, que otros pongan el punto de positivismo. Yo voy a decir 0-0, el mejor Íñigo Martínez.
0-0 Íñigo Martínez. Te digo yo que eso lo firmaban muchos, ¿eh?
A mí me
lo
ha quitado.
¿A ti te lo ha quitado? A ver, pues te dejo pensar un poquito. Pero Olazábal, el
correo.
Yo
estaba pensando en el 1-1, pero habrá que poner una nota positiva. Voy a apostar por el 0-1, gol de Iñaki Williams. Y mejor del partido iba a decir el mismo, Íñigo Martínez. Si dejamos la portería a cero, ya es que el Kaiser tiene que ser el mejor.
Vale, va a quedar al lado de Íñigo... De Iñaki Williams, pero el mejor Íñigo Martínez. Vale, y Aitor Pérez Mediaset, ¿qué nos dice?
Pues 1-1 y el mejor Íñigo.
Íñigo también.
Sí, ¿no? Lo veo que estamos todos con Íñigo aquí a
apuesta muerte, por Vivian, ¿eh? Hombre, apuesta por Vivian. Un rematito de cabeza, esas cosas. Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Solo Pero, se ha mojado con la victoria. Así de complicado es el partido del sábado en el Wanda Metropolitano, que les vamos a contar aquí en la emoción del bacalao. Aitor Perú, Alfredo, gracias y hasta la próxima. Eskerrik asko.
Muchas gracias.
Cerramos la gabarra y le pasamos los trastos a nuestro compañero, a Mendy, a Fernando Mendicoa, que llega ya con libre directo, segunda división, fútbol de bronce, todas las categorías de la federación, incluso de la preferente, que arranca este fin de semana. Así que sigue el fútbol, sigue el Oye Cómo Va, hasta las 4 de la tarde.
Radio Popular, Herri Irratia.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza. You're simply the best.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clinicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Te ofrecemos pescado y marisco Label, de temporada, de lo mejor de Bilbao. Contamos con viveros propios y, si lo deseas, te entregamos tu marisco recién cocido en agua de mar. Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Todas las mañanas nos encontrarás en el mercado de Deusto. Y ahora también abrimos los martes y los viernes por la tarde, de 5 a 8 de la tarde.
El restaurante Asador Almiquechu es un caserío de 1850 restaurado, con vistas al puerto de Bermeo, para disfrutar los mejores pescados frescos y chuletones a la brasa. Almiquechu Erreteguía, en el barrio Almique, a 5 minutos de Bermeo. Reservas en el 94-688-0925, almiquechu.com.